Susana Ochoa y Paola Lazo en Hilando Fino, un espacio crítico y reflexivo sobre feminismo. Un podcast de 40 decibeles.
Pues bienvenidas, bienvenidos a otro episodio de Hilando Fino a la distancia, en lo que nos podemos abrazar. ¿Cómo estás, Paola?
Hola, Susana, un gusto estar aquí de vuelta contigo y para seguir conversando sobre las implicaciones del COVID en la vida de las mujeres. Me parece buenísimo que sigamos reflexionando en ello.
Sí, pues el episodio pasado, quienes lo pudieron escuchar, platicamos primero con María, que otra vez la volvimos a invitar, María González. Ella es integrante del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario. ¿Cómo estás, María?
Hola, muchas gracias y un gusto volver a estar con ustedes.
Y también para pues seguir platicando la primera parte de este que ya se convirtió en una serie de dos episodios, hablamos un poco sobre cómo el COVID-19 y todo lo que está pasando alrededor de la pandemia afecta de manera diferenciada a las mujeres, y nos quedamos justo en el punto sobre el tema del trabajo, qué está pasando con el trabajo, qué está pasando con los derechos de los trabajadores, porque esos derechos no están en cuarentena. Y para eso estamos muy agradecidas de que Amapola López nos pudiera acompañar. Ella ya forma parte del CETIEN, que es una organización que promueve y defiende los derechos humanos laborales de las y los trabajadores de la industria electrónica. ¿Cómo estás, Amapola? Supongo que con mucho trabajo.
Hola, buenas tardes, gracias por la invitación. Sí, bastante trabajo por ahora con todo esto que está sucediendo.
Y pues precisamente queremos escucharlas a ustedes, y hay algo que creo que muchos trabajadores y trabajadoras tienen muchas dudas, porque parece que el llamado a la solidaridad que ha pedido tanto el presidente a nivel nacional como el gobernador aquí en el estado de Jalisco, pues pareciera que ese llamado a la solidaridad pues a quienes deja expuestos es precisamente a las y los trabajadores. Entonces, pues a lo mejor empezar contigo, Amapola, que sé que has estado muy de cerca con todo lo que se está viviendo con la industria electrónica aquí en nuestro estado.
Sí, mira, nosotros como organización, como bien lo mencionas, defendemos, promovemos los derechos humanos laborales, sobre todo de este sector, que es muy amplio aquí en Jalisco. Aproximadamente hay más de 120,000 trabajadores en esta industria, y pues gracias a que bastantes empresas transnacionales aquí en Jalisco, te menciono algunas como Jabil, Flex, Sanmina, Fox con IBM, UCI, HP. Entonces, este tipo de empresas son en las que laboramos, en las que nos dedicamos a trabajar y fomentar los derechos laborales. Nosotros nos enfocamos más a mujeres por el hecho de que en producción hay más mujeres. Aproximadamente el 70% de las personas que laboran en los pisos de producción son mujeres, aunque también tenemos compañeros y apoyamos a todo tipo de personas que se acerquen con nosotras para alguna asesoría, algún problema que tenga con respecto a sus derechos laborales, que ahorita, como mencionaste, tenemos mucho trabajo, precisamente porque con todo esto de la pandemia, del coronavirus y las medidas de seguridad que se deben de tener, pues estas empresas están siendo rebasadas. Claro que no se están cumpliendo. Intentan hacerlo, parece que tienen buena fe, pero no basta con la buena fe, puesto que hay miles y miles de trabajadores en riesgo, porque en estos pisos de producción pues, trabajan miles de trabajadores en las líneas, en los comedores se juntan, en las entradas, en las salidas, en los lockers, en los camiones. Entonces, es insuficiente las medidas que puedan tomar, y aún así los trabajadores y las trabajadoras siguen laborando hasta hoy en ese tipo de empresas.
¿No se escucha, Susana, tu micrófono?
Una disculpa. Lo que mencionas es fundamental, ¿no? Los derechos electrónicos.
No escucho muy bien, perdón.
Y con Bali, perdón, ¿ahí me escuchan bien?
Ahora sí ya.
Ah, perfecto. Ustedes que trabajan con una industria como muy en específico, pero habrá que ver también qué otros sectores del trabajo están siendo afectados por estas medidas. Hablamos, por ejemplo, de los tianguis, de la central de abastos, de todas aquellas industrias que, pues como bien señalas, pues no tienen una medida, para hacerle frente, ¿no? A las sugerencias que ha hecho el gobierno federal. Y en ese sentido, pues creo que digamos que esta cuarentena expone cómo estamos frente al derecho al trabajo y cómo quizás este primero de mayo sería el día donde más que nunca tendremos que, quizás no sé si salir porque vamos a estar aislados todavía, pero sí reivindicar lo que significa el Día del Trabajo para los tiempos que estamos viviendo, ¿no?
Y ahí también me parece muy interesante justo lo que significa el Día del Trabajo, lo que significan los derechos laborales de las y los trabajadores, ¿no? ¿Cuál ha sido el papel de los sindicatos, por ejemplo, que también me parece súper importante? No sé si ahí María o Amapola nos pudieran también compartir. ¿Qué rol han estado jugando los sindicatos en este proceso tan, tan delicado, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, con aquellas industrias que no han parado, ¿no? Y que siguen laborando sin las condiciones adecuadas, ¿no? Y que además hay otra mirada que me parece que resulta preocupante y la ONU ha hecho también un llamamiento importante a el hecho de que no se está teniendo una perspectiva de género que pueda analizar de manera diferenciada cómo es que estas medidas se tienen que tomar de manera distinta para las mujeres y para los hombres por los diferentes roles y cargos que ejercen en la vida comunitaria y en la vida familiar, ¿no? Y especialmente porque las cargas de cuidado, como bien comentábamos en el programa anterior, recaen significativamente en las mujeres. Entonces, con el dato que nos daba Amapola de que más del 70% de las trabajadoras de esta industria son mujeres, pues entonces, ¿cómo se está subsanando y equilibrando desde una perspectiva de género estas medidas y estas políticas que las cuidan, que las protegen, en principio a su salud, por supuesto, pero también en términos de respeto a sus derechos laborales?
Sí, pues yo considero que ya declarada la emergencia sanitaria en el país, lo que está saltando, uno de los elementos que está saltando con mucha gravedad es la precariedad y la desigualdad del sistema económico, ¿no? Y todo esto a partir también de lo que nos comparte Amapola. Y en ese sentido creo que ahorita es fundamental, vuelvo a insistir, en dos actores, ¿no? Las empresas y su papel que ahorita en el corto, en el mediano y en largo plazo jueguen en el país va a determinar mucho de lo que suceda y desde luego el gobierno. Y en este sentido, nos parece fundamental que pensemos en este sistema económico, pues que es un sistema desigual y que los datos que ya daba Amapola son dramáticos y hay otros que se suman, ¿no? O sea, se tiene que pensar en las necesidades de las personas que verán reducido su salario, que no recibirán remuneración alguna o que no perciben de por sí un ingreso, ¿no? Y ahí pues hay dos datos muy relevantes. El primero es que aquí en Jalisco más de la mitad de las mujeres trabajan en el empleo informal y bueno, estas condiciones las ponen en extrema vulnerabilidad, pero también en el país, ustedes daban ese dato que me pareció muy dramático, 8 millones de personas están desempleadas, es decir, no cuentan con ningún ingreso. Entonces, desde esta perspectiva, me parece que es fundamental que las empresas y los gobiernos empiecen a voltear y a establecer políticas económicas y sociales que fundamentalmente respeten cuatro derechos, ¿no? Desde luego los derechos laborales y que se seguirá abonando, pero también el derecho a la vivienda, el derecho al acceso al agua y al saneamiento, el derecho a la alimentación. O sea, me parece que estos cuatro derechos, por supuesto que el de la salud es un derecho, pues por la pandemia, pues vulnerable y el más vulnerable, pero todas las políticas económicas y sociales de verdad tienen que voltear a ver estos derechos y tienen que estar definidos desde estas perspectivas, ¿no?
Y que creo que algo fundamental y que tenemos que empezar a discutir quizás cuando esta crisis la llevemos a sortear es que estos cuatro derechos que tú mencionas, María, siguen estando fuertemente ligados al acceso al trabajo, ¿no? Y el acceso al trabajo hoy no es, yo le platicaba cuando la invité a Amapola, le decía que pues el trabajo no es lo que era cuando el tiempo de nuestros abuelos, ¿no? Que tú sabías que si estudiabas y tenías un trabajo, ibas a trabajar durante determinado tiempo y tenías seguridad que ibas a poder tener una vejez con una pensión educación medianamente digna, ¿no? Y hoy eso para la generación que viene, yo tengo 29 años, sé que eso ya no es una realidad. Entonces, yo lo que creo es que tenemos que desligar la seguridad social del trabajo, porque sobre todo porque no va a haber trabajos suficientes, pero también, y esta pregunta va un poco a Amapola, que tiene que ver con el tema de los sindicatos, ¿no? Este modelo económico, cuando yo estaba en la universidad, se hablaba mucho del emprendedurismo, no sé si es emprendedurismo, bueno, este tema del emprendimiento, ¿no? Que te decían que tú podías emprender y podías trabajar bajo tus pocos tiempos, y creo que este discurso despolitizó el tema del trabajo, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos repolitizar lo que significa el derecho al trabajo? Y para esto me parece que los sindicatos juegan un papel fundamental. Y tú, Amapola, que perteneces a uno, ¿cómo lo ven desde esa trinchera, ¿no? ¿Cómo hacemos sindicatos que se adecúen a estas nuevas formas de trabajo, que incluye a las trabajadoras del hogar, pero también, por ejemplo, a los jóvenes de mi generación, que son los principales trabajadores de las plataformas digitales de servicios que no tienen ningún tipo de seguridad social?
Sí, mira, como menciona, los sindicatos tienen o tendrían un papel fundamental, pero lamentablemente brillan por su ausencia. Los sindicatos ahorita la mayoría son de protección patronal, los charros, como también les dicen, no están haciendo nada para mejorar las condiciones laborales de las y los trabajadores, que finalmente para eso es su existencia. Ahorita han sido secuestrados por unos cuantos y nada más protegen a los patrones. Por ejemplo, aquí en la industria electrónica, las y los trabajadores no se saben sindicalizados, solamente como en un par de empresas saben que tienen un sindicato, pero ellos mismos dicen, los mismos trabajadores dicen que el sindicato no sirve para nada, nada más para pedirles dinero cuando alguien muere, un familiar de uno de los trabajadores, y les piden dinero. Pero realmente el sindicato está ahí como de protección para los empresarios. ¿Cómo los protegen? Lo que nosotros vemos es que mantienen las condiciones o tienen los contratos blancos, los contratos donde mantienen las condiciones mínimas de trabajo, lo que dice la ley, y de ahí no van a poder subir jamás. Si una persona quiere sindicalizarse en otro sindicato, que no lo hay, nada más existe uno, y es el de protección patronal, son despedidos. Ahorita este tema es súper delicado porque el trabajador que quiera conocer su sindicato, que pregunte, y no te diré que quiera armar uno, pues son despedidos, son amenazados, y las mismas y los mismos trabajadores lo saben. Entonces, la mayoría se sabe que no son sindicalizados, aunque realmente ya están sindicalizados. Los sindicatos, los de las centrales más grandes, de la CTM y la CROC, son los que están en este tipo de industrias, los más grandes, pero realmente no están haciendo nada en favor de la clase trabajadora. Nosotros como coalición somos un sindicato no reconocido, podría decirse de esa manera, porque tenemos una figura en la Constitución. Y lo que hacemos de una manera para apoyar a las y los trabajadores es denunciar, es dar asesorías legales, darles capacitación sobre sus derechos, sobre equidad de género, porque como bien te mencionaba, hay muchas mujeres con la educación que ellas tienen y que llegan a este tipo de trabajos, es primaria, secundaria, algunas de preparatoria, pero precisamente por desconocimiento de derechos, pues también son víctimas de la violación a sus derechos, los más básicos. El primero que nosotros siempre mencionamos es el derecho a un empleo estable. Y que, como mencionabas, ahorita ya no se puede tener una estabilidad en el empleo. No es como nuestros abuelos, que sí se sentían seguros y que incluso podían hacer una antigüedad y mejorar sus condiciones y hacer vida laboral, ¿no? Ahora no se puede porque hay una subcontratación, te despiden, te están amenazando constantemente. ¿Y qué es lo que sucede ahorita en las empresas? Lamentablemente, aquí lo que sucede es que por esta situación de la pandemia, del COVID, algunas empresas se están aprovechando. Vimos que ya, por ejemplo, Jabil empezó a bajar sueldos, empezó a amenazar de despedir. Si se quejan, si dejan de ir o si exigen que les protejan sus condiciones laborales básicas, por ejemplo, oye, estamos en las entradas y en las salidas, están todos juntos, hay una persona que ya murió, y todos, presuntamente, fue del COVID, la empresa no da la información bien, las personas tienen incertidumbre, se sienten en riesgo, y la empresa no hace nada. De hecho, les hace juntas diciéndoles que la empresa es segura y que no pasa nada, que incluso es más segura que sus casas. Llegan a ese nivel de cinismo y la verdad, sí, están sufriendo riesgo personas enfermas. Nos han hablado para decir, es que hay personas que tienen cierta vulnerabilidad por ciertas enfermedades crónicas. No las quieren dejar descansar. Algunas sí, las que se mencionan en los decretos, como las que tengan hipertensión, diabetes o de 65 para adelante. Pero si tienen otro tipo de enfermedad que no está ahí en la lista, por ejemplo, tenemos una compañera que tiene, ha sido propensa a cáncer, ya le lleva un procedimiento, un seguimiento y no la quieren descansar, ya tiene las defensas bajas. O algunas de las enfermedades respiratorias tampoco los dejan. Entonces, sí se están cuadrando mucho, no quieren perder, les preocupan más las ganancias que las personas, lamentablemente, y aquí están, pues, violando el derecho básico, primero, pues, a la vida, a la salud, y que se continúan todos los derechos que también María mencionaba. O sea, son otros derechos que ahora se están poniendo ahí enfrente de nosotros, que siempre han estado, pero que los tenemos como abandonados porque nosotros decimos, lamentablemente el sector de las y los trabajadores es un sector como abandonado, frío, como que no importa. Y si las mismas y los mismos trabajadores se ven así, entonces estamos muy graves porque los empresarios no les interesan, les interesan las ganancias, a los sindicatos no les interesan también sus ganancias, al gobierno no les interesan las inversiones que vengan, quedar bien, pero finalmente la clase trabajadora es la que va a ser y la que es más golpeada y sobre todo en esta situación, porque las personas que trabajan en este tipo de empresa en producción viven al día. La semana que me pagan es para mi semana que sigo sobreviviendo y si me descansan o no me pagan, no sé qué van a hacer, no saben qué van a hacer después. Tienen deudas y demás. También lo que están haciendo es quitarles sus vacaciones. Si tienen vacaciones, se las quitan y los mandan a descansar. Por ejemplo, a las personas que ya mandaron a descansar, que tienen ciertos riesgos, como las que mencioné, pero les dicen, te vas a quitar tus vacaciones, fírmamele aquí. Les ponen fechas diferentes, como que les descansaron más tiempo. Y también lo que están haciendo es, los días que van a descansar, le hacen firmar el documento para que sean vacaciones negativas. ¿Cómo es esto? Que aunque no tengas vacaciones, cuando regreses a trabajar y empieces a acumular tus vacaciones, se te van a ir descontando. Entonces, si te mandé a descansar tu mes y no tenías vacaciones, y fueron 30 días, pues me vas a deber 30 días de vacaciones futuras. Entonces, las empresas ahorita no quieren perder, no pierden, y todo lo paga el trabajador y la trabajadora que están en estas condiciones y son los más precarios, son los que la verdad no tienen nada, o tienen y viven al día. Entonces sí es súper complicado, más complicado las personas que están en el trabajo informal, o sea, aquí es donde se nota la crisis, aquí es donde se nota la desigualdad, donde dicen descansen, métanse a sus casas, no salgan, pero ¿cómo? O sea, ese discurso ¿para quién va? La verdad, va para unos cuantos, pero la mayoría de los mexicanos, de las mexicanas, estamos en otras condiciones donde no podemos quedarnos en nuestras casas y es complicado porque pues, la canasta básica también ya está subiendo gracias a toda esta situación, esta crisis. Y pues sí, también hay miedo, incertidumbre y las trabajadoras pues tienen bastante miedo, no quieren perder su trabajo, tienen que aceptar las condiciones que ya tenían de por sí precarias y ahora las están precarizando más. Y como te mencionaba, pues la mayoría mujeres, ¿no?
Es sumamente preocupante, ¿no?, cómo esta situación viene a visibilizar la desigualdad social y el clasismo que está, digamos, que está planteándose de por medio en la posibilidad o no, ¿no?, de adquirir las medidas de cuidado y de protección, ¿no?, y de realmente vivir esta etapa en casa y protegerse a todos y a su familia, ¿no? Y me parece que esta desigualdad social que hace visible, ¿no?, y que hace como más, que nos estrella en la cara la vulnerabilidad de ciertos grupos sociales que son unas poblaciones muy amplias y que viven en situaciones marginales en muchas condiciones, también nos hace reflexionar, ¿no?, en la propia condición de vulnerabilidad de nuestro país, por supuesto, y de nuestro continente, ¿no? De alguna manera, la situación de América Latina y el Caribe, en donde es la región con mayores niveles de desigualdad social, ¿no? Entonces, justo estos derechos de los que hablaba María y que son tan importantes de poderlos garantizar para todas las personas, una vivienda digna y segura, por supuesto el acceso al agua, que si queremos, si finalmente la limpieza y el cuidado en términos de limpieza y el lavado de manos y el lavado de cara es parte sustancial del protegernos para no contraer el virus, pues cuando no tienen ni siquiera el derecho al agua, pues cómo se van a poder proteger, ¿no? Y por supuesto lo que tiene que ver también con la infraestructura, ¿no? En sus propios hogares, en los barrios, en las comunidades, y no se diga en las instancias y los servicios de salud que pudiera protegerles y atenderles en caso de enfermarse, ¿no? Entonces me parece que estamos viendo un panorama muy desolador, muy preocupante. Por un lado, quienes tendrían que defender los derechos de las y los trabajadores, que son los sindicatos, están al servicio justo de las estructuras de poder, ¿no? Y por otro lado, estos niveles tan profundos de desigualdad que vivimos en nuestros países y que vivimos en países como México, nos hace justo que las personas más afectadas, ¿no? No solo por la carga del aumento de trabajo y de cuidado, sino por la pérdida de ingresos y más allá, más aún cuando viven en la informalidad, ¿no? Puedan ser quienes más afectados se vean y quienes en condiciones de mayor riesgo de perder la dignidad, la estabilidad personal, por supuesto, e incluso la vida, sean esos grupos, ¿no? Poblacionales. Es terrible, me parece.
Sí, también creo que es muy revelador los posicionamientos, los pronunciamientos que el empresariado ya está teniendo. Es decir, esta emergencia sanitaria como tal acaba de ser declarada el lunes pasado y los empresarios están elaborando, dando unos pronunciamientos como si ya tuviéramos un año, digamos, en emergencia sanitaria. Es decir, los empresarios, la iniciativa privada, pues son quienes en este país tienen la riqueza acumulada. Es decir, no estamos hablando de la población más vulnerable y a mí realmente me sorprende el nivel, digamos, de exigencia que en estos momentos le están haciendo al gobierno federal, cuando en realidad la iniciativa privada es un actor clave. Es decir, ellos en este momento toca que respeten derechos laborales, que como ya se ha dicho, casi nunca lo hacen o son empresas muy contadas, y que en este momento, digamos, sean solidarios. Yo creo que este es un momento para que la iniciativa privada realmente sea solidaria. Hoy hay este desplegado de un respiro a la economía, ¿no? Que son empresarios de Jalisco que hacen este llamado al gobierno federal, pero también aquí se está hablando de una mesa, de la mesa del Pacto por la Estabilidad y el Empleo en Jalisco, que va a estar conformada por la iniciativa privada, por diferentes sindicatos, y son los sindicatos estos que menciona Amapola. O sea, en realidad no es la pequeña, la microempresa, o sea, son las grandes empresas que van a estar, digamos, definiendo estos paquetes económicos y estas medidas económicas. Entonces yo creo que es un momento clave para que el gobierno federal y los gobiernos de las entidades federativas y especialmente Jalisco volteen la mirada a otro lado. Es decir, no quiero decir con esto que hay que desproteger al empresariado porque es fundamental en el país, pero sí creo que en esta primera etapa se tiene que voltear a ver a los más vulnerables, que ya, digamos, hemos hecho esa lista amplia, y también se tiene que pensar en otras bolsas de emergencia, ¿no? O sea, yo me cuestiono mucho, por ejemplo, el salario que perciben diputados, diputadas, senadores y senadoras, y realmente el trabajo que están haciendo en este momento, o sea, es clave, es vital. Ese sueldo, digamos, se debería de aportar o no aportar. También creo que hay que tener cuidado con los gobiernos, y este es un llamado al gobierno de Alfaro, del gobernador de Jalisco, a no endeudarnos, o sea, no endeudarnos por endeudarnos, porque eso al final, en una mirada de mediano y largo plazo, nos va a llevar al colapso. O sea, en una situación de crisis, lo más fácil para los gobiernos es deuda pública. O sea, vamos a salir de esta a la deuda pública, y yo creo que ahí es muy importante revisar y repensar el presupuesto 2019. O sea, partidas que no sean fundamentales se tienen que reetiquetar, pero aquí estamos hablando de que no solamente se tiene que apoyar a la población vulnerable a través de créditos. O sea, el crédito es una vía, pero no es la vía
que a la gente más marginada le va bien. O sea, son apoyos, son garantías, es determinar derechos. Entonces creo que son como llamados de atención. Y yo revisé muy rápidamente el plan emergente económico que Enrique Alfaro anunció hace una semana. Y bueno, me sorprende que, por ejemplo, todavía el Fondo para Mujeres no está publicado. O sea, no está operando. Todavía están en este registro y preregistro. Pero creo que es muy importante que, como lo hemos dicho, pues las mujeres en realidad son las que también deberían de tener mayores apoyos, ¿no?, económicos.
Pues muchas gracias, María y Amapola. Se nos agotó el tiempo y creo que quedan muchas conclusiones al respecto de esta discusión, que creo que va a ser inacabada, que vamos a tener que estar retomando en los próximos meses, donde haya una luz al final del túnel y tengamos que volver a discutir cómo le vamos a hacer para que estas crisis no le peguen a las personas que menos tienen. Y pues Paola nos tiene la recomendación de la semana.
Pues esta semana les tengo una recomendación para que justo nos paremos un poco a mirar desde otra ladera y a cuestionar de verdad el sistema político y social que hemos construido como país y como sociedad y como comunidades, y que ojalá que también lo podamos hacer, por supuesto, desde una perspectiva de género. Pero fue un libro que me llegó esta semana de manos del Doc Alonso, y que le agradezco mucho al Doc que nos lo envió por correo, y se llama Sopa de Wuhan, ¿sí? Wuhan, y es Pensamiento Contemporáneo en Tiempos de Pandemias. Y es una discusión súper interesante de múltiples filósofos, entre ellos Giorgio Agamben, Zizek, Bifo Berardi, Judy Butler, María Galindo, Paul B. Preciado, entre otros. Y la verdad es que cada uno está haciendo su mirada y su análisis en cómo esta situación está impactando al mundo, las relaciones sociales, la convivencia, la manera de repartir la riqueza, los privilegios, el clasismo. Entonces, es una discusión bien interesante que les invito a leer. Y la editorial está maravillosa, la verdad. Se llama la editorial ASPO, que es editorial de aislamiento social preventivo y obligatorio. Me pareció maravillosa, incluso la editorial. Lo pueden bajar en línea y recomendadísimo. Gracias.
Y es gratuito, así que cuando publiquemos el podcast ahí pondremos la liga. Muchísimas gracias, Amapola. Sé que están en redes como CETIEN, no sé si quieras dar un último mensaje, y también muchísimas gracias a María.
Hola, pues sí, muchas gracias por la invitación, por dejarnos expresar toda esta situación que es muy pues inquietante, y pues sí, estamos en redes como CETIEN México, para que nos sigan también, y pues muchas gracias, y ahí los vamos a seguir.
Gracias.
Gracias a ambas. Hay un montón de iniciativas ciudadanas, ¿no? Creo que es importante activarnos, solidarizarnos, y que de hecho hay una campaña de aunque esté en casa o el encierro no me calla, ¿no? Que eso nos invita a todas y a todos a que tenemos que actuar en este momento, ser solidarios y salir de esta como sociedad.
Perfecto, muchísimas gracias, les mando un abrazote a todas y nos vemos la próxima semana. En Hilando Fino nos pueden encontrar en Spotify y Apple Podcast, y este es un podcast de 40 decibeles.